.cl/red local administrada en Teleempresas.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, estamos aquí de vuelta en Faro Económico, acompañado hoy por Patricio Arrau y Alejandro Alarcón. Y estamos hablando del tema justamente de este tema de la crisis, porque efectivamente algunos hablan de crisis, pero si realmente nos remontamos a los últimos 120 años, crisis, tuvimos el año 29, después creo que tuvimos la del 82 con el precio del petróleo, por ahí más o menos haber sido, después tuvimos la del 2008, algo de la crisis asiática de 1997, creo. Pero de crisis, digamos, así tipo 29 del 2008, yo creo, en definitiva, no se ve difícil. Ajuste puede ser. Ahora, un poco para la gente, digamos, normal de las personas, digamos, dice, bueno, la tasa de interés sube el mundo. La tasa de interés estuvo en cero en estos últimos 10 años, prácticamente el año 2008, con el tema del quantitative easing. A nosotros acá en Chile eso nos afecta tanto, porque en general las tasas de interés en los créditos hipotecarios son tasas fijas, son tasas cerradas, que generalmente son tasas, no sé, 4% más UF, UF más 5, UF más 6. Pero lo que nos afecta a nosotros en el largo plazo, cuando sacamos un crédito hipotecario en Chile, es más bien la UF y no la tasa. Pero en otros países, en donde Europa y Estados Unidos principalmente, en general las tasas son variables, te dan 4 años, son créditos a 50 años, a 40 años, te dan una tasa fija de 4 o 5 años y el resto es variable. Y eso puede generar un tremendo recesión, porque si yo saco un crédito hipotecario y supongamos que pago al mes 600 mil pesos de dividendo durante 50 años, que sea el caso básicamente Inglaterra, sería el caso de Suiza, también el caso de Alemania, España y Estados Unidos, que están entre los 30 y 50 años de los créditos, entonces pago una tasa de 600 mil pesos mensuales, supongamos hipotéticamente, y la tasa de interés supongamos que era 1%. Si la tasa de interés del 1 sube al 2%, que sigue siendo un regalo como tasa de interés anual, mi crédito hipotecario se va de 600 mil a 1.200.000 pesos, porque eso es directo a la vena en crédito de 50 años. Y ahí a donde la gente entra, la gente común que sacó un crédito hipotecario entra en crisis, porque los sueldos no se le ajustan en ese nivel. Y si sube al 3%, peor todavía. Entonces, Patricio, yendo al tema de China, algunos mencionan que China internamente está bastante endeudada a las empresas y hay muchos créditos que no son muy buenos. Y el gobierno chino aparentemente quería implementar una cierta restricción en el aspecto financiero, pero debido a la guerra comercial lo tuvo que posponer. ¿Hay algo ahí que pueda llegar también a tener algún efecto mundial o no?
Bueno, efectivamente, pero déjame darte un pequeño introducción, sí, respecto a la tasa de interés. A veces uno se asusta con los temas de las tasas de interés, pero la tasa de interés no puede verse aislada del resto de la economía. De hecho, si tú tienes una tasa de 2% y la economía crece al 4%, todo eso es muy sano y empieza a bajar las deudas por porcentaje de los ingresos. Las tasas de interés normalmente están por encima, en promedio, y de plazo, en promedio general, por encima de lo que es la tasa de crecimiento del mundial. Por lo tanto, a mí no me preocupa que suban las tasas de interés. Yo creo que la subida de las tasas de interés graduales y normales y el empinamiento un poco de la curva de largo plazo es algo normal que debe volver después de 10 años en que hemos estado en una situación realmente de ajuste, y por eso que hemos salido de la crisis, porque hemos estado creciendo al 3% o al 4% en el mundo y las tasas de interés han estado en cero. Van a empezar a subir las tasas de interés, pero también creo yo que va a ser la respuesta a una economía que se expande más, que hay bolsones de productividad que empiezan a llegar desde las nuevas tecnologías, desde los reemplazos de los activos antiguos. La productividad se incrementa. En Chile también ya pasamos una productividad negativa, una PTF que va a empezar a crecer positivamente, más allá del impacto negativo que haya tenido antes. Por lo tanto, la subida de las tasas, en la medida que sea gradual, una normalización y que se vaya aproximando a lo que es la tasa de crecimiento y la productividad marginal del capital y todo eso que en economía estudiamos tanto, no es problema. La persona que tú decías que le sube de 1 a 2%, si sus salarios van creciendo también, no es tanto problema. Y eso es lo importante, que esto ocurra conjunto con una macroeconomía que se va fortaleciendo. Respecto a China que mencionaba, se habla mucho, y China es una especie de caja negra porque es tan difícil de comprender, es un sistema
económicamente capitalista y políticamente centralizado y no democrático, y por lo tanto hay un control tremendo desde el aparato del Estado de a dónde asigna los distintas situaciones. China viene desde hace muchos años creciendo muy rápido porque viene integrando al mundo del intercambio, tanto mundial como internamente, a mucha población, más de 1.400 millones de personas que están en China. Y entonces lo que ocurre es que se puede producir ciertos endeudamientos. Recordemos que China venía de una tasa de ahorro gigantesca que acumulaba y acumulaba bonos de Estados Unidos. A un desvío desde un ahorro hacia un gasto doméstico interno mayor, y eso genera una mayor niveles de deuda. Yo todavía creo que a China le queda bastante por crecer y por hacer su ajuste interno doméstico, en la medida en que pueda seguir creciendo a tasas importante, incluso el doble que Estados Unidos. Por cierto, pero en algún momento se pueden producir desequilibrios en ciertas etapas. Habían estado invirtiendo demasiado en infraestructura. Hoy día tienen un plan de integración de infraestructura en toda Europa y Asia, la ruta de la seda que tanto impulsan. Bueno, todo eso genera también productividad. Entonces, tenemos que ir viendo esto con calma, pero sí es una preocupación, porque si se profundiza la guerra comercial, ahí puede profundizarse una crisis en China, y claramente una crisis de deuda china, por muy centralizada que sea, va a generar una recesión internacional sin duda.
Alejandro, un comentario.
Respecto a las tasas de interés, hay que darle una vuelta un poco más larga, porque está bien lo que dices tú del impacto en las tasas que más le importa a la gente, que son las tasas de consumo y las tasas hipotecarias. Pero sin embargo hay otro efecto que uno no puede menospreciar, y es precisamente el brete en que está Argentina en estos momentos, que necesita financiamiento, necesita capital, porque los países latinoamericanos, por ejemplo, y pasa también en Turquía, requieren ahorro externo. ¿Qué es lo que es el ahorro externo? Es el influjo de capitales que proviene básicamente de los inversionistas privados. Y los países que se han comprometido con una tasa de crecimiento del consumo, del gasto y del gasto público demasiado alto, por ese es el problema del populismo, sobre todo por el gasto público muy, muy alto, necesitan tener la confianza de los inversionistas extranjeros. ¿Por qué? Porque las fuentes de ahorro en cualquier economía son tres: el ahorro de las personas, que normalmente la economía emergente, que yo dije alguna vez en un programa acá, que era la nueva denominación para países pobres. Porque en mi época me enseñaron que había los ricos y los pobres, ahora morigeraron un poquito, está la economía emergente. Entonces la economía emergente no tiene ahorro privado, porque en general los sueldos son muy bajos. No hay espacio para el ahorro privado. Ciertamente no hay ahorro público, porque normalmente hay déficits que pueden ser más controlables o menos controlables. Pero sí, si hay buen comportamiento con el manejo de la deuda, por ejemplo, hay ahorro externo y ahí fluyen los capitales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que cuando tú estás comprometido en un patrón de constante recurrir al endeudamiento público, ese bolsón de deuda pública empieza a crecer de valor sin que tú hagas nada. Simplemente porque el dólar es más fuerte y simplemente porque las tasas de interés son un poco más altas. Ese es el gran desafío que tienen los países emergentes. Por eso que Chile tiene que tomar un camino en que por lo menos mantenga la deuda estable y empiece a bajar la medida que se vuelva al crecimiento. Argentina está hasta la masa, porque Argentina ya no tiene inversionistas privados. El Fondo Monetario Internacional pensó que cuando les puso ciertas condiciones al comienzo del problema, que bastaba con 50 billones de dólares para echar a andar la economía de nuevo, 50 mil millones de dólares. Pero al poco andar se dieron cuenta que el tipo de cambio no cedía y seguía subiendo y seguía impactando la inflación. Por lo tanto, lo que tiene que hacer ahora Argentina es hacer un ajuste más fuerte. Y eso implica que pasó de un déficit primario, solamente considerando ingresos y gastos fiscales, de 1,3 a 0. Es un tremendo ajuste. Y si no lo hace, está muerta Argentina. Entonces esa es la vuelta que hay que darle con las tasas de interés, porque este ajuste que lo está apurando Trump ahora, porque Trump al mantener la economía bajo presión, porque la economía norteamericana está bajo presión, y la Reserva Federal ya le dijo, nosotros vamos a seguir con la tasa de interés al alza, gradual pero al alza, lo que está promoviendo es un gran impacto en todos los países emergentes que tienen deuda. Esa es la vuelta a la tasa de interés.
Ahora,
Ahora, me gustaría terminar el tema este de la crisis con un resumen y por favor hagan las comentarios o cambios a lo que yo estoy diciendo, si es que lo estoy haciendo mal. Pero a ver, en principio, crisis no necesariamente son las crisis. Cuando uno habla de 1900, del 2020, con la crisis no necesariamente es una crisis del año 1929 ni del 2008. Puede ser un ajuste, puede ser un poquito mayor o un poquito menor. Ese es uno. Y el segundo es que probablemente la tasa de interés juega un rol bastante importante acá, porque cuando las tasas de interés están en cero, nosotros como personas empezamos a endeudarnos, total, no nos cuesta nada la tasa de interés, y las empresas también comienzan a endeudarse justamente para hacer inversiones, y ese es el origen de poner una tasa cero, para reactivar el consumo, reactivar la inversión. El problema es que no todos los gastos y no todas las inversiones son razonables. En las empresas nos equivocamos, hacemos inversiones que una de esas no fueron buenas, después hay, y cuando comienza a subir la tasa de interés para normalizar los mercados, para la larga, como tú bien decía Patricio, no puedes tener tasas de interés que están por debajo del crecimiento de un país, en general están un poquito por encima. En esos minutos yo creo que ahí las malas inversiones y las malas decisiones se notan, y ahí empieza a haber escasez de la gente no puede pagar, se empieza a trancar la cadena de pago, y ahí se empieza en un pequeño o gran ajuste. Pero en el peor de los casos estamos hablando, ¿no es cierto?, y coinciden los dos, de un ajuste, pues un poquito mayor, un poquito menor, pero no necesariamente un tema dramático. Salvo que el tema de la guerra comercial o algún tema de ajuste tecnológico realmente tenga un impacto hoy no conocido, pero que pueda ser grande. ¿Estamos de acuerdo?
Ah, así es. Creo yo que...
Y ahora, el tema de la guerra comercial, que también otro tema que se discute bastante, parece medio una locura, ustedes dos lo comentan acá, la verdad que no tiene mucho sentido la guerra comercial, los economistas en el mundo también la critican, y sin embargo, Donald Trump va para adelante el tema de la guerra comercial. ¿Tiene sentido, Patricio? ¿No tiene sentido? ¿Cuál es el origen que hay detrás de eso? Muy brevemente.
Bueno, a ver, nosotros estamos pasando por un momento global donde el relato consensual de una economía abierta, creciendo, comercio exterior creciendo, fue desafiado profundamente, tanto por el triunfo de Donald Trump con la situación del Brexit en Europa, pero uno también observa hoy día que hay una enorme presión sobre Theresa May para que haya una consulta nueva, porque la gran mayoría de los británicos quieren volver a
Europa.
Quieren hacer un exit del Brexit. Entonces, hay que esperar y ver cómo evolucionan un poco las cosas. Yo creo que podemos tener un año 2019 desde el punto de vista político de normalización de señales. La situación de la guerra comercial, recordemos que hace varios meses atrás Donald Trump y Kim Jong-un estaban peleando por quién tenía el botón más grande para apretarlo y hacer desaparecer el mundo, y hoy día están con un abrazo y Corea del Norte y Corea del Sur parecen hermanos. Es bien sorprendente. Entonces, estas cosas han ocurrido mucho. Yo creo que fue un impulso populista conservador muy grande que ocurrió con ciertas crisis de ahí, acumulación de problemas, pero que vamos de vuelta y una mirada un poco más optimista de lo que puede pasar el domingo.
Alejandro,
bueno, yo creo que la guerra comercial va a producir efecto, ¿va? Y realmente lo que va a pasar en noviembre es muy importante. Es muy importante para un giro. De hecho, los chinos que se iban a sentar a negociar con el gobierno norteamericano, con Trump, esta semana cancelaron la reunión.
Van a esperar hasta las elecciones
intermedias. Exactamente, los chinos van a esperar después de las elecciones.
De parlamentarias de Estados Unidos.
Pero quería nuevamente volver sobre el punto de... Porque no solo la amenaza. Una línea. Las crisis populistas se producen porque el tamaño del Estado crece en exceso y porque el gasto público no para. Nosotros lo vivimos en Chile, lo vivió Argentina, lo ha vivido Turquía, lo han vivido otros países. Esa es la clave. No se puede expandir el fisco hasta el infinito porque al final hay crisis.
Muy bien, muchas gracias Patricio Arrau y Alejandro Alarcón por acompañarme hoy, y a todos que nos han estado escuchando acá en Faro Económico. Sigan conectados con Agricultura y nos vemos en la tarde con Faro Empresarial.
En Agricultura fue Faro Económico. Eduardo Martínez, Gabriel Berselli, Axel Kaiser.